happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, and I punch the man who says I'm not. I'm happy, I'm happy, I'm happy.
Amigos, jueves 27 de octubre, estamos aquí en La Chora Radio, por supuesto, y La Chora Podcast y La Chora YouTube. Y señor Pelón, pues, se te ocurrió invitar a estas dos muchachas que tienen un libro que tiene mucho que ver conmigo porque hablan de la barriga chelera. Y yo tengo una barriga, no sé si es de chela o es de tequila. No sé lo que le he rellenado yo a eso.
No, pues ya es la acumulación de los vicios y la vida y la edad ya mayor, Trino. O sea, pero bueno, a ver ahorita qué podemos sacar en claro. Quiero dar la bienvenida a Leonora Milán y Alejandra Ortiz, que son dos másters de divulgación de la ciencia y cotorreo radiofónico, podcast, ¿no? Bienvenidas.
¿Cómo están?
Gracias, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. De verdad, mil gracias por la invitación.
Oye, Ale, ¿qué es Mandarax?
Mandarax. Es nuestro podcast.
Ah.
Sí.
O sea, ustedes viven en dos ciudades diferentes, ¿no? Me decías que tú estás en Valle de Bravo y Leonora está en Ciudad de México.
Sí.
Y lo hacen como nosotros lo hacemos, que yo estoy en Ajijic y Gis en Guadalajara, ¿por vía Zoom o qué?
Exacto, sí.
Ah,
sí. Y luego ya pegan nuestros audios y viven todas las plataformas de podcast. Ahora también va a estar viviendo en YouTube. Nos van a poder encontrar. Y hablamos, básicamente es que Leonora y yo hablamos de cosas de ciencia y cotorreamos y ya.
¿Y sí es cierto que está bien chido su podcast?
Pues mira,
me gusta mucho.
Nosotros la pasamos muy bien y creemos que la gente la pasa bien con nosotras. Varias veces nos han dado una hora. Por lo menos.
¿Sí? Hay veces. Pero nos colgamos más.
La gente nos manda mucho ese meme en el que está como un chavito sentado al lado de un póster donde hay muchas personas cotorreando como si estuvieran teniendo una conversación súper feliz y sonríe como si él estuviera siendo parte de la conversación. Nos mandan mucho ese meme, entonces creemos que la gente la pasa bien con nuestro programa.
Oye, qué bueno.
Oye, Leonora, ustedes, tú dime, ¿de qué, dónde vienen en sus estudios? Es decir, si se
o sea, ¿con qué derecho?
De... No, yo digo...
¿Por qué se podemos hablar de ciencia, muchachitas?
Sí, a ver. No, muchachitas.
Sus credenciales, a ver, ahorita, aquí en la mesa.
Mira, tengo aquí mi cédula profesional y una copia de la de Ale, porque siempre nos están fiscalizando los...
¿No lo puedes mostrar? Ay, sí, no.
Yo. Ale y yo somos biólogas. Ajá. Y yo soy maestra y doctora en filosofía de la ciencia y Ale es doctora en biología evolutiva. Estudiamos las dos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero no al mismo tiempo. Yo soy, la verdad, mucho mayor que Alejandra. Ah. Y coincidimos cuando, bueno, un poquito mayor. Coincidimos cuando hace muchos años estábamos un par de amigas de la facultad y yo escribiendo un libro de texto para biología para primero de secundaria. Y la editorial dijo, no, muchachitas, ustedes nunca van a acabar ese libro a tiempo y lo necesitamos antier para la SEP. Entonces les vamos a poner a otra persona que va a escribir el libro con ustedes. Y nosotras como, wow, ¿cómo puede ser que nos estén haciendo esto? Nos va a tocar que nos pongan una persona con la que no nos vamos a llevar bien, con la que no vamos a conectar. Y de repente en una junta llega Alita como con leggings del cosmos y una mochila fosforescente y dijimos como esta persona es perfecta para trabajar con nosotros. Y a partir de ahí hemos trabajado juntas en ese proyecto y en muchos proyectos de comunicación de la ciencia. Y pues somos dos biólogas que nos reímos mucho, que nos gusta David Bowie y que tenemos un podcast y ahora un libro en conjunto.
¡Bowie! ¡Qué maravilla! Sí. Eso ya las valida inmediatamente.
Esa es la credencial que estaban buscando.
Eso ya, exacto. Todos sus doctorados dan igual. Si vieron la película de Bowie, está bien.
Sí saben que se murió, ¿verdad? No, ya. Oigan, y
Bowie
entonces...
Explaining.
Entonces, el sábado 29, van a presentar aquí en la calle de Miguel Blanco. A ver, platíquenos, este libro que se llama La ciencia de la pancita chelera.
Qué buen título, o sea, sí. Así llama, ¿eh?
Y el libro, la portada está padrísima, entonces, platíquenos de este libro y del lugar donde van a presentarse para los choreros.
Pues este libro lo escribimos Leonora y yo, salió hace 2 años, o un año, no sé. El chiste es que salió en pandemia, lo cual ha sido como difícil en general. Pero no sé, muy bien.
A ver.
Pues porque las presentaciones, al menos las primeras presentaciones, tuvieron que ser todas en línea. Y yo antes tuve otro libro que justo, Gis, presentaste hace 3 años en Guadalajara. Y la experiencia de las presentaciones presenciales, pues es muy distinta y mucho más rica y más bonita. Podemos firmar libros, convivir con la gente. Entonces ha habido poco de eso con la ciencia de la pancita chelera. Y ahorita nuestra idea, que ya se pueden hacer más cosas, bueno, en la pandemia, no pandemia, las estamos haciendo y por eso la presentación en Guadalajara. Y son 13 capítulos que hablan todos de alguna cosa del cuerpo humano. Pero más que ser así como una cosa enciclopédica o del libro de texto de lo que es necesario saber, son más bien cosas interesantes o curiosas, o que al menos a nosotros nos parecen interesantes y curiosas sobre el cuerpo, que no es que sea como la clase de biología, sino algo que, pues sí, como raro, por ejemplo, que 8% de nuestro genoma es de virus, que el que produzcamos placer, o sea, que los mamíferos tengamos placentes gracias a eso, qué es la muerte, qué es el amor, porque el sol nos hace daño, pero también lo necesitamos. En fin, 13 cosas distintas sobre
rarezas del cuerpo.
Curiosidades.
Pachequeses.
Ándale.
Pachequeses es la palabra. Sí.
Pachequeses es la palabra ideal.
Pero qué padre lo que dices. O sea, el sol, que tanto lo necesitamos, también es peligrosísimo. Hace como 2 meses entrevistamos a una dermatóloga, que le mandamos saludo, Marcela, y decía, es que la verdad, vivimos en un, digamos, altitud o latitud del mundo donde vienen los gringos y creen que son las mismas playas que cuando ellos van a sus playas y el sol no es el mismo, entonces no se ponen protección y viene mucho esta onda de los cánceres en la piel y la pero obviamente somos privilegiados porque tenemos sol todo el año casi, ¿no? En cualquier parte del país.
Y que lo necesitamos para la vitamina D y fijar calcio, ¿no? O sea, que también es un problema si no lo tenemos. Entonces, ese es un capítulo, por ejemplo.
Pero vienen directamente, digamos, de sus podcasts, o sea, los capítulos, o sea, los han hecho a manera de programa.
Los episodios que, más bien, los capítulos del libro son todos derivados de episodios que ya habíamos hecho en el podcast, porque un poco fue como el acercamiento que tuvimos, pensando en que los episodios que habíamos hecho sobre el cuerpo estaban muy divertidos y aportaban un montón, pero la realidad es que los capítulos del libro son súper diferentes a los capítulos del podcast. No es nada más así como que lo transcribimos y ya, sino que se hizo un ejercicio muy completo de convertirlos en historias, en vez de nada más Alita y yo como dando un poco de información y riéndonos, y se tuvo que adaptar a un texto, que es un ejercicio bien interesante y que creemos que aporta, o sea, aun cuando hayas escuchado los capítulos del podcast que tienen que ver con estos temas, aporta un montón el cambio de formato, o sea, la adaptación al libro, y además aporta muchísimo el que el libro se haya ilustrado por una morra increíble que se llama Sonia Lazo, que entendió perfecto nuestro humor, perfecto nuestro cotorreo, y que hace, pues justo la ilustración de la portada, que es muy llamativa, es de ella, y todo el libro está ilustrado así.
Es que está muy sabroso en este tipo de estética, como de, ¿cómo se llama? Como de infografía tipo Pictoline, o sea, en esa familia, pues, que es muy padre, creo.
Pues sí, como cotorra y fresca, ¿no?
Sí. Ahí ustedes fueron con Penguin, ya teniendo el libro, tuvieron un editora que vio y que dijo, este libro puede ser, me imagino que es como para jóvenes, no sé si es para niños, pero para jóvenes, porque hablan de la pancita chelera y no sé si los niños tengan esa.
También, y hablamos de drogas y de cosas, de sexo.
Entonces, es más para la onda más secundaria, prepa. Las han invitado, tienen idea de presentar esto, por ejemplo, en prepas o.
Pues la cosa es otra vez la pandemia y la fecha de publicación, que justo impidió varias de esas cuestiones. Sí tuvimos presentaciones en línea. Y sobre la edad para el libro, pues Leonora y yo lo pensamos como para nosotras y nuestros cuates, más o menos. O sea, como para quien escucha Mandarax, para la misma audiencia de Mandarax, que en general son millennials. Pero los millennials, lo cierto es que ya algunos tienen hijos adolescentes. Entonces, lo que ha sucedido es que funciona bien para millennials, geriátricos como nosotras, pero también para los hijos de los millennials, que son niños y adolescentes. El hecho de que tenga las ilustraciones y de que sea tan vistoso, pues ayuda a esto. Pero yo creo que sobre todo el tono con el que está escrito, que como está escrito para, pues eso, para un público adulto, sin ser condescendiente, pero siendo como muy accesible también, funciona y sin temas, o sea, bueno, sí hay sexo y un poco de drogas, pero nada que sea así como mega escandaloso o controversial.
No.
Entonces funciona muy bien para, pues yo diría como desde los 8 hasta gente muy vieja.
Ajá. Como nosotros, Camacho.
Sí, no, no, bueno.
Mucho más, mucho más.
Mucho más viejas que nosotros. Oye, pero, por ejemplo, los temas que tratan estos de drogas y demás tienen que ver con que hablan de drogas, me imagino, del hongo o de la mota.
Uy, del hongo no hablamos, no, pero, por ejemplo, en el capítulo de la muerte, ajá, no hay ningún capítulo que sea exclusivamente de drogas, ¿no?
Ah, okay.
Hay uno que es del alcohol, por ejemplo, que le da el título al libro.
Que es una droga, pero, chavos.
No, pues, ¿cómo no?
Pero, ¿qué tal? O sea, tengo dos, tres amistades que se consideran muy virtuosas porque no se meten drogas, según ellos, pero son pedísimos. Entonces, yo les tengo que decir, oye, es una droga mayor el alcohol, o sea, ¿qué pedo?
Sí, sí, igual pueden ser gente virtuosa.
Bueno, sí, claro, claro, claro.
No, no, no es el caso, pero sí. Pero sí.
Obviamente esto de la pancita chelera me tiene como interesado. ¿Cómo la puedo bajar y poder seguir
¿O cuál es el enfoque de ese artículo de la pancita chelera? O sea, ¿qué?
Es muy chistoso porque ese fue el primer capítulo de Mandarax que hicimos. Fue nuestro piloto, ¿no? Cuando nos acercaron a nosotras para hacer el podcast, fue como de, híjole, bueno, ¿cuál podría ser nuestro primer capítulo? Y literal agarramos una experiencia de la vida real en la que Ale y yo, festejándonos a nosotras mismas en un día del biólogo, nos fuimos a tomar unas cervecitas a varios bares, como para explorar toda la línea de la avenida Insurgentes que separa la Condesa de la Roma. Sí, fue como una autofiesta, fue como de ahí nadie nos festeja, nos festejaremos nosotras.
Y porque también somos muy virtuosas.
Como, claro,
hay que ir a
tomar. Virtuosas. Entonces, estábamos en este paseíto de las cervezas y se nos ocurrieron un montón de cosas, de preguntas como de ¿por qué quiero comer una hamburguesita súper grasosa y frita que no me comería en otra circunstancia después de tomarme 6 cervezas? Y cuando nos ofrecieron hacer el programa dijimos, bueno, todas esas preguntas que nos hicimos real, legítimamente, sí, Alejandra y yo mientras bebíamos, podemos responderlas y a la gente tan virtuosa como nosotras le va a interesar escuchar las respuestas. Entonces, el capítulo habla un poco de todo lo que pasa en tu cuerpo cuando bebes, incluyendo lo que pasa al día siguiente de que bebes, que es, creo que, lo que más le interesa a la gente, es por qué estoy crudo y sobre todo cómo me quito la cruda.
Sí, sí.
Ahora, incluyendo también como cosas que te suceden cuando estás en la situación en la que estás bebiendo, como que si los hielos pueden estar o no adulterados, que si sí es cierto que los cacahuates que te ponen es para que te dé más sed y entonces consumas más, o sea, como varias de esas cosas, no nada más fisiológicamente el cuerpo, ¿no? Sino lo que tiene que ver alrededor de salir por unas chelas una noche.
Ahora, sobre lo de la pancita chelera, nada más porque es importante aclararlo, la pancita chelera no es nada más chelera. La pancita chelera es, aplica para cualquier tipo de alcohol. El alcohol, okay, todo da pancita. Y la manera de eliminarla es llevando un estilo de vida saludable, ejercicio, comer bien. Ayuda a dejar de, pues, de darle insumos que la van a seguir como procurando, ¿no? Pero todo el alcohol da pancita.
¿Pero le tiran buena onda a la pancita chelera
sin juicio.
¿Cómo vamos a juzgar? Yo tengo pancita chelera que la amo. Llevo cultivándola desde como los 16 años. ¿Cómo no la voy a querer?
Sí, es que es bien chido. O sea, pues es que me quedé pensando, pues yo soy muy mal chelero, pero tomo mucho del otro, de todos los otros alcoholes. Entonces, ahí está mi panza. Sí, sí.
El azúcar, ¿no, Ale? O sea, de alguna manera,
el alcohol se metaboliza en azúcar, entonces cualquier alcohol, si tomas chela o vino, tequila, mezcal, lo que sea, te va a causar pancita alcoholera, ¿no? La pancita chela, o sea, la chela tiene como muy mala fama por eso. Yo creo que porque en general tendemos a tomar más chela cuando tomas chela que más de otras cosas, ¿no? De alcoholes que son más fuertes. Pero todo el alcohol causa pancita.
¿Y usted le entran a todos los alcoholes?
Yo ya no tomo tequila, la verdad. Tuve una muy mala experiencia con él en la juventud.
¿Qué hiciste?
Y a la fecha, pues me lo tomé todo. Y a la fecha lo huelo y es como...
Pero el mezcal, Leonora, ¿el mezcal te gusta?
El mezcal me gusta, pero me parece medio traidor. O sea, como traicionerillo, ¿no? Como que te tomas uno y es como, qué delicia. Te tomas dos, qué maravilla. Te tomas tres y dices, quiero ir a hacer pipí. Y sales del baño y ya no sabes dónde estás ni cómo llegaste ahí. Es como, ¿por qué me hiciste eso?
Pero, y luego siempre está rodeado de gente que está promoviendo el mezcal y te empiezan a platicar de filosofías de por qué el mezcal.
Y del maestro mezcalero.
O sea, ¿por qué el mezcal no te empeda?
Sí. ¿Cómo no te empeda? Quiero que te empeda.
Y cómo a este agave le rezaron durante 3 días para después cortarlo y ponerlo durante 3 años en no sé qué. Sí, es pesado el ambiente mezcalero.
Sí, nunca falta ese promotor que está por ahí hablando de la mística del mezcal.
Pero no, entonces fans. Dale un trago, saca el aire por la nariz, quédatelo 3 minutos, saca la calculadora, así, ponla al revés.
Y dale vuelta así al caballito, ¿no? Y fíjate en las perlas, y es como, ¿de qué perlas? O sea, sí, y aparte son fans.
Tráiganme una chela.
Güey, ni siquiera es gente que te esté tratando de vender más mezcal. Son fans del mezcal que están tratando de evangelizar.
Ya les tocó ese fan que habla como de la... del espíritu femenino del mezcal, porque dicen que el tequila masculino y el mezcal femenino, entonces toda una plática y ahí te vas y te pones felicísimo.
Sí, sí. Ahora nunca me pierdo la oportunidad, porque en general yo soy tequilero, la verdad, esa es mi bebida, los de
los que eres el macho Camacho.
De los pero de los destilados, y mi teoría es esta, igual mezcal o tequila, o sea, es te tomas un yo no uso caballitos porque los caballitos, así como dicen ustedes de los cacahuates y todo, te los dan en los lugares porque son muy fáciles de tirar, no son muy, o sea, no están diseñados. Yo la pido en copa coñaquera porque por más que lo puedas pegar no se cae. A menos que no
están diseñados para la torpeza de la peda.
No. Exactamente. Entonces, estás bebiendo, pero yo digo, ya llevo un caballito, entonces ya pido un agua mineral. Que esto es un ejemplo que tienen que saber. Si tú pides un caballito de tequila, mezcal o lo que sea, destilado, tienes derecho a que el restaurante te dé un agua mineral gratis.
¿Eso es una ley?
No, es una ley.
Puedes demandar al restaurante, ¿verdad?
No, sí, claro. O sea, eso está estipulado porque... tienes que hidratarte y entonces el agua mineral viene junto con pegado y te lo tiene que dar como cortesía el lugar. Entonces,
ay, wow, encontrar esa ley.
El agua mineral es de los restauranteros. El agua mineral, o sea, te tomas eso y luego tomas mucha agua mineral. Uh-huh. Entonces vas tomando y vas hidratándote. Esa onda, Leonora, cuando entras al baño a hacer pipí, es que nomás traías puro mezcal o puro tequila.
Sí, no, lo del tequila, ¿tú crees que yo estaba tomando agua mineral? No, y además me dieron caballitos, pero de los percherones. O sea,
¡ándale!
Sí, no, y yo, ¡ay, está bien rico! En el está bien rico, se acabó.
Pero Leonora, ¿cuál es tu bebida predilecta alcohólica de estos momentos?
¿La mía? La cubita bebé.
¿Qué es la cubita bebé?
Pues nada, no, yo le digo de cariño. Una cuba.
Cubita bebé.
Una cuba baby.
Pero es con ron hasta 4 dedos, ¿o cómo es? ¿O?
5 vueltas. Agarras la botella y le das 5 vueltas al vaso con la mano y esa es mi medida. Luego mucha agua mineral y un splashito nomás de coca. Porque,
pintadita.
Pues, pintadita.
Oye, pero tú estás como... Esa bebida cubera es como la de nuestros papás.
Sí. ¿Verdad?
No, a ver, sí. Me convertí en todo lo que juré destruir. Me encantan las papas Sabritas amarillas. Ya tomo cerveza Corona, tomo cubas. O sea, todo lo que dije cuando era más chava, que nunca jamás iba a ser, ahora ya lo hago todo.
La señora bióloga,
sí. Desayuna pizza.
Oye, fría, no, fría.
Ahí sí hay mucho juicio de mi parte.
No me lo perdona. Un día le confesé que había desayunado pizza y no me lo perdona.
¿Desayunas pizza?
Una vez. Me había sobrado, estaba medio cruda. Me comí una pizza.
Claro.
No me juzgues.
La cruda queda muy padre, la pizza, sí. Uf.
Sí. Sí.
Fría. ¿La ves, Alejandra?
¿Cuál es la receta para la cruda?
Uf, Netflix. Y no hacer nada, ¿no?
Ah, claro.
No, pero sí,
sobre todo no hacer
si
nada.
Te duele, pero Ale, si te duele la cabeza y si traes así la resaca así como muy perra, ¿cómo haces para, o sea, en términos...
Sí. Suerito de coco.
Ajá. Hidratar.
Ah. Hidratar un montón. resistir el antojo de como la torta ahogada o
eso.
Cosas así muy pesadas, porque nada más, o sea, la cruda es que tu cuerpo está luchando por desintoxicarse, tal cual, ¿no? Por eso te sientes mal. Y bueno, otras cuestiones asociadas a la inflamación, por ejemplo, que produjo que te lastimaste en realidad, ¿no? Con todo el alcohol que tomaste.
Entonces,
a tu hígado. Si le metes cosas muy difíciles de digerir, como una torta ahogada o un menudo, todo lo que se estila para curar la cruda, es peor. O sea, le estás haciendo más daño al sistema digestivo, le estás poniendo como... Tu cuerpo tiene que meter más recursos para digerir eso que está muy pesado en vez de solucionar el problema que ya tienes, que es la cruda. Entonces, no es lo ideal hacer eso.
O sea, unos hotcakesitos con plátano, por ejemplo, podrían funcionar mucho mejor en términos de causar ocasionar una mejoría en tu estado que una birria. Pero pues lo que tu cuerpo te pide es picantito y acidito y no
sí,
así
es
una
que
cosa
no,
ni
no
helada,
se
dulce.
Me da
antoja,
un poquito
pero no
como...
más, te haces más daño.
Sí, yo lo sé, pero a ver, tú, Ale, me vas a entender. A lo mejor Leonora no es de Guadalajara, pero acá dicen es torta ahogada como enchilosa con una coronita, con una empolletita.
Ah, entonces la onda de reconectarla, dices tú, Trino.
Es que dicen reconectar la peda. Es decir...
Que en realidad eso, o sea, como de seguir tomando en la cruda, es para empedarte tantito otra vez y que dejes
que se te
de
olvide.
Sentir... Exacto, que dejes de sentir literalmente que te la estás pasando mal.
Sí, bueno. Para no que el domingo en la noche, realmente el domingo en la noche te la pases de la verga. Y entonces dices, puta, ¿por qué me chingué la torta ahogada y las hiladas? Pero ya, prometo, Diosito, que ahora sí, lunes, martes, miércoles, hasta ahí llego yo. Y el jueves digo, oye, pues ya llevo...
O que te acuerdes, ¿no? Como estos días que no he estado tomando me he estado sintiendo tan mal. Y en cambio el fin de semana pasado que tomé me sentía tan bien. Aquí hay algo.
Se te olvida. La cruda es algo horrible y luego se te olvida.
Sí, es muy de memoria a corto plazo. No se queda.
Como el parto.
Hablando de partos, el capítulo probablemente que más ha choqueado al público de la ciencia de la pancita chelera es nuestro capítulo sobre el embarazo. Porque al parecer nadie de nosotros, incluyendo las personas que han tenido hijos y que los han expulsado de sus cuerpos, al parecer nadie tiene mucha idea de qué está pasando ahí y es un proceso súper gore. Y además es el primer capítulo del libro que tiene un título que es muy provocador, que es Tu bebé, tu parásito. Entonces toda la gente que agarra el libro y ve el primer capítulo es como de ¿qué es esto? ¿Qué es tu bebé, tu parásito?
Ah, mira, ahí está, ahí aparece. Ajá.
Ese es el pequeño parásito, míralo.
Qué bonita ilustración. ¿Cómo se llama la ilustradora otra vez?
Sonia Lazo.
Sonia Lazo es buenísima, está padrísimo.
Sí.
No nada más es que sea un título provocador, que sí lo es, sino que sí tiene cierta lógica, que es de lo que se trata todo el capítulo. Mm. Hay muchísimas similitudes, no nada más porque se parezcan por coincidencia, sino son similitudes que vienen de raíz evolutivamente, de que el embarazo y los fetos adentro de los cuerpos maternos sean muy parecidos a partir de sus estrategias, genes y un montón de cosas a lo que literalmente hacen los virus adentro del cuerpo.
La invasión de un cuerpo extraño.
Uh-huh. Pues muchas cosas, sí, están invadiendo un cuerpo extraño. Entonces, por ejemplo, los virus hacen cosas para que ese cuerpo extraño no los detecte, que es lo mismo que hacen los fetos para que el cuerpo de la mamá no los ataque. Luego, los virus, los parásitos en general, pues lo que quieren es extraer más recursos, pero sin matar al cuerpo en el que están. Es lo mismito que hacen los fetos también, nomás que a veces sí se pasan de lanza y entonces a las mamás les da preeclampsia o les da diabetes gestacional y realmente sí se mueren. Entonces hay varias cosas en las que sí son muy similares los bebés y los parásitos. Bueno, los neonatos, uh-huh. Ni siquiera neonatos, ¿no? Los neonatos todavía, los fetos, a los parásitos.
Ustedes todavía no han tenido bebés, ¿verdad?
No.
No. Ya tengan. No.
Después de leer ese capítulo.
¿No? ¿Y por qué no así? ¿Por qué se están tardando, muchachitas?
Qué tontería, eso es como de viejito. ¡Ya tengo un hijo! No. Oye, pero esto que lo, ya ves que cuando alguien, siempre eso pasa en los memes de política, o sea, alguien dice una estupidez y lo dice, es que le hizo falta en el embarazo a su mamá darle
ácido fólico.
¿Ustedes qué opinan de eso?
No, el ácido fólico sí es bien importante para el desarrollo como prenatal.
Pero haz de cuenta, en la época de nuestros papás, ¿no? No nos dieron ácido fólico porque no era la moda o no se sabía.
Pero probablemente
y ahí
comías
y ahí
mejor. No, y también había como mucho menos, pensemos en esto. La dieta en general en décadas anteriores solía ser un poquito mejor que la dieta ultraprocesada y mega como en términos de comida rápida y cuestiones prácticas como tu sopita Maruchan que de repente te saca del problema.
Exacto.
Hay mucha menos realmente ingesta de los nutrientes necesarios para llevar a cabo cualquier proceso en salud, ¿no? Entonces, igual y en ese momento no se acostumbraba tanto a los suplementos, que nos hubiera venido bien, yo creo que a todos, pero probablemente no fue tan catastrófico, porque al final la gente seguro pues comía un poco mejor de lo que se come ahora. No, entonces ahora suplementos.
Sí, porque sirve, sí es necesario.
Sí, no, claro que es necesario.
No sé si lo abordan ahí en el libro, pero ahorita que mencionaron el tema, de pronto le agarra a uno la paranoia de lo, pues, de lo mal que nos alimentamos justo por tantas cosas tóxicas o hiperprocesadas y... Y de, en un mal día sí puedes sentir que ya estamos envenenados, o sea, pero...
¿cómo en la, un mal, o sea, día de cruda.
¿Qué recomendación sensata puede haber para comer, digamos, bien, de manera accesible, no tenerte que ir a buscar plantas raras a un mercado oscuro?
Pues comer comida fresca, o sea, evitar la comida ultraprocesada, que es básicamente la que está empacada, ¿no?
Pero,
es decir, hacer tu comida, preparar tu comida, aunque sean verduras del súper. O sea, obviamente si son verduras no del súper, pues probablemente sean mejores, tengan menos agroquímicos, no solo mejores para ti, sino también mejores para el medio ambiente. Ajá. Pero... iguales también, pues, o sea, siempre hacerte tú tu propia comida, a comprarla, por ejemplo, congelada, que ya es, o sea, ultra procesada, va a tener muchos más nutrientes. Y además también la comida ultra procesada tiene ciertas otras cosas que hacen daño. O sea, pasaron por un montón de procesos en donde hubo un montón de plástico involucrado, por ejemplo, que se le va pegando a la comida y que luego te acabas comiendo. Entonces, mientras menos proceso tenga la comida, es mejor.
Oye, Ale, te voy a platicar, aquí, yo vivo aquí en Ajijic, tienen su casa, yo vivo aquí en Chapala, digamos.
Gracias.
Y hay, los martes se pone aquí cerquita de mi casa un tianguis orgánico. Y lo, ¿sabes? Ustedes no se sepan, pero aquí es la comunidad, así como en San Miguel de Allende, de gringos y canadienses, pero aquí es la más grande del mundo. O sea, aquí es donde están más gringos y canadienses. Y hacen ese mercado orgánico, pero ya se pelearon los hippies.
¿Cómo?
Ya saben, los que vienen de Portland, ya se pelearon con los de aquí, ya no los dejan entrar... Porque exactamente eso que dices, Ale, ellos tienen su onda orgánica que tienen de su propio jardín, de su, hacen todo para venderte una lechuga, zanahorias, todo lo que, pero llegan los de aquí y lo dicen, no, es que eso ya pasó por plástico, es que eso ya pasó, no los dejan y ya hubo pleitos y pareciera que dentro de toda esta onda purista se volvió una onda nazi de que, lo orgánico tiene que ser, estas son las maneras.
No, pues está mamoncísimo de parte de los gringos, pero bueno.
Ningún fundamentalismo es bueno,
sí,
la verdad.
No manches, ajá. Sí, y ¿verdad? Además ahí hay como una cosa pues muy poco equitativa, ¿no? De poder adquisitivo, del poder a partir del cual están produciendo las cosas. Pues sí, eso ya es otro problema. Que en realidad también tiene que ver con la comida. O sea, luego pensamos que la comida... nada más es comer y solo son nutrientes, pero pues si está involucrado lo que le estás haciendo al medio ambiente.
Sociedad.
A la sociedad, exacto, cuáles son las condiciones en las que la gente las está produciendo, las condiciones si estás comiendo animales, en que los animales están viviendo y muriendo, en fin, son un montón de cosas ahí involucradas y que luego varias perspectivas dejan de ver como el big picture, ¿no? Y nada más ven como, ay, es orgánico y ya, o algo así.
Sí, sí, sí. Bueno, Leonora, aquí enfrente también te platico que hacen, tienen cultivo de fresas, de todas las berries, todo lo que así. Y todo lo más chido que yo he ido ahí, pruebas unas fresas que en tu vida vas a probar porque las mandan a Cheesecake Factory a Estados Unidos. Y lo que venden aquí en el mercado, que es donde se quejan, son las mermas. Claro. Son lo que no pudieron, los gringos son muy específicos, tiene que ser la fresa y la berry, todo tiene que estar como muy bien. Y entonces lo que venden aquí, y a mí se me hacen buenísimas, pero eso es lo que te digo, que hay una especie de control de calidad de muy bueno. Exagerado.
De hecho, qué bueno que la merma de esos cultivos por lo menos se vende, porque la realidad es que uno de los principales problemas de cómo compramos la comida y cómo nos la venden es que se desperdicia muchísima comida porque no entra en la versión como estándar que el cliente está esperando de una fruta o de una verdura. O sea, por ejemplo, luego las zanahorias salen así dobles, ¿no? Y que parecen como unos pequeños mutantes.
Sí.
Un súper grande no puede vender esa zanahoria porque la gente no la va a querer necesariamente comprar. Va a privilegiar zanahorias que se ven más normales, aun cuando esa zanahoria está perfectamente ok. Y en vez de decir, bueno, vamos a vendérselas a Trino porque él sí va a querer esas zanahorias, es de, pues las vamos a tirar a la basura porque es más doble, barato mejor, para nosotros. O sea,
porque son dos cabezas, piensan más que una.
Exacto. Y entonces es como, bueno, la merma de los alimentos y el desperdicio que esta produce es uno de los principales problemas y de las principales presiones en las cadenas de producción de alimentos. O sea, eso que te dicen que tenemos que empezar a pensar en muchísimos procesos mega industrializados para producir más alimento porque no alcanza. Es como, no es que no alcance, es que está pésimamente distribuido y hay un montón de desperdicio en los procesos de producción de alimentos que si corrigiéramos, habría suficiente comida en este momento para alimentar a toda la población mundial.
Se desperdicia como el 30% de los alimentos y ahí hay algunos que se desperdician más. O sea, creo que, por ejemplo, los pescados se desperdicia como el 50%.
¿Por qué se desperdicia? Se tira
a la basura. Se tira a la basura, lo cual además es un impacto ambiental gigante, porque para haberlos producido, pues utilizaste agua, maquinaria, etcétera. Entonces, todo ese 30% de los alimentos del mundo que se desperdician, las emisiones de gases de efecto invernadero serían, si fuera un país, serían el tercer país más contaminante. Nada más del desperdicio. Y la mayor parte de ese desperdicio, sí hay desperdicio doméstico, o sea, como de que dejaste que se momificaran los betabeles en el refri, que es muy típico. Pero sobre todo, es desperdicio en las cadenas de producción. O sea, eso, que la zanahoria estaba fea y parecía un pequeño mutante y la tiraron y no dejaron que nadie se la comiera, porque eso además les causa pérdidas. O sea, ni siquiera la regalan, ¿no? No dejan que la gente vaya y agarre los basureros, sino que directamente la tiran. O que estuvo mal el camión de los congelados y entonces no congeló bien, y de una planta a la tiendita ya llegaron podridos, entonces los tiran. Es un tiradero de comida.
Sí.
Oye, el chocolate. ¿Qué onda? El que compras normal ahí, en un Sanborns, hay problema.
Un Turín.
Oigan, pero acabo de leer que, por ejemplo, nosotros que somos los meros, meros históricamente dueños del cacao, somos el productor número como 40, porque los principales son África, en Europa, en otros lugares, hacen el cacao. Ya no es aquí en México, ya no somos los meros, meros petateros, porque obviamente llegaron los europeos, se llevaron el cacao, se lo llevaron a Suiza y nos lo regresaron con un chocolate chingoncísimo. ¿Por qué? Si nosotros lo producimos, ¿cómo es eso?
Tenían vacas.
Sí, claro. La verdad es que, mira, o sea, ese chocolatito que te estás comiendo en Sanborns, pues lo que va a pasar probablemente es que, como en todos los otros tipos de alimentos que son muy industrializados y muy masificados, pues le van a meter un montón de cosas a ese chocolate que igual sí lo hacen súper cremosito y delicioso y aterciopelado, pero para ti sería probablemente mucho mejor comerte un chocolate mucho más hippie, que sea 80% cacao y nada más, ¿no? O sea, y como que un poquito de pasta de cacao para que no sea duro, pero pues mientras, como en todo, ¿no? Mientras menos procesado y menos ingredientes tenga algo, siempre va a ser mejor.
Pero hay que saber vivir bien. Yo también, no voy a dejar de comerme mis chocolates.
Exacto.
O sea, sí, ¿no?
Esa es la respuesta, sí. Y sí, también lo del alcohol, ¿no? Pues todos sabemos que da pancita y todos sabemos que te intoxica, pero pues ahí estamos tomando nuestras cervecitas. Una cosa no cambia la otra, pero si quieres, como realmente la respuesta es, como todo, mientras menos ingredientes y menos procesamiento, pues va a ser mejor para ti.
Yo creo que sí voy a tener que ir con una nutrióloga o nutriólogo, tener un diálogo profundo, y pero que sí sea flexible. O sea, como que me dé una directriz básica para estar bien, pero no clavado. O sea,
no,
pero es que ya estoy entrando en esa paranoia de que estoy sintiendo que todo ya lo que estoy comiendo está veniendo un paquetito, qué mala onda. Pero ya no alcancé a ir al campo a cortar ahí vallas silvestres. O sea.
Lo que recomiendan muchas personas es que básicamente te asegures que tu dieta consista en muchas frutas y verduras, no tanta carne, y si vas a comer productos animales, privilegiar el pescado. y no comer en grandes cantidades. O sea, no atascarte como con platos gigantes, porción justo de Cheesecake Factory que te están vendiendo como 2.5 kilos.
¡Qué bárbaro!
De lo que sea.
Y sobra comida. ¿Y qué le hacen a eso? La tiran. Sí, sí, sí.
Y entonces eso, ¿no? Pues como que una dieta que consista en eso es como el lineamiento más básico para saber que lo estás haciendo medianamente bien. Obviamente, si agarras tus verduras y las fríes así en freidora como de papitas a la francesa y le echas también tu pescado capeado y te lo comes todo frito, pues no es lo mejor, ¿no? Siempre asadito, las verduras al vapor. Pues ese tipo de cosas que ya sabemos y que están medio de hueva, pero pues ya sabemos la respuesta. Sí. ¿Qué nos hacemos?
Sí, es verdad. O sea, pero
ya sabemos.
Pero luego, así decía uno de mis hijos, pero es que no tiene su sabor, que era que cuando se lo dabas a la plancha, porque a él le gustaba el pescado empanizado, a Chema.
Pues sí,
dijo,
sí.
Pero es que mamá le hace falta su sabor. Y eso me pasaba también ahorita que le decíamos del chocolate a mí, luego compraba esos 90% cacao y lo chupaba y decía, es como agarrar un imán. Está chupando un imán, así como que... No,
que tu boca se te hace así como si hubieras mordido un limón, ¿no?
No tiene su sabor. Sí,
como una galleta de tierra.
Sí.
Oye, no, pero...
Sí, como muchas cosas, como los sustitutos veganos de cosas, que saben como a
pasto,
más o menos todo.
Sí.
Ajá.
Sí.
No, y que no necesariamente son mejores, porque, o sea, si son, por ejemplo, súper empacados y ultraprocesados, pues aunque sea vegano, es ultraprocesado.
Claro.
No, chorizo, no estamos en un problemón, o sea, no hay salida.
Han probado la chorizoya.
Ya, vámonos al Sanborns.
Sí, ahorita.
Ajá.
Ahí nos vemos.
Por cubas y chocolates.
Cubas. Oye, me estás regañando por desayunar pizza y estás haciendo un llamado de cubas a las 10:54 de la mañana que estamos grabando esto. Me encanta. ¿Dónde
conejito
te veo?
Conejito teorín.
Oye, pero está padrísimo porque ya es esa onda. Vamos al Sanborns, donde está el peor café del mundo.
El peor.
Y está la peor, todo, digo, también está padre ir a Sanborns. Me gustaba ir a ver revistas, pero te quedas ahí y dices, pues bueno, ya estoy aquí, pues debo pedir enchiladas suizas.
Ir al Sanborns a la hora feliz es un súper placer.
El bar de Sanborns es lo máximo.
Exacto. Con pianito.
Te dan botanas.
Y dos por uno.
De repente te traen botanas que ni quieres, pero es como de este pedazo de jamón como cortado en cubos, unas como jamón Virginia gordo. ¡Qué delicia! Y nunca te lo comerías fuera del Sanborns y en ese momento dices, es lo más rico que me ha pasado con tu París de noche, ¿no?
ese fue parte del bar de los bares que visitamos para hacer el primer capítulo de Mandanax, el bar del Sanborns en La Hora Feliz, que nos encanta. Es que además acá, en la Roma, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en el bar del Sanborns que está ahí, los jueves, en La Hora Feliz, había un tipo que tocaba el tecladito, pero como versiones de New Wave. O sea, como Joy Division, Morrissey, o sea, como, pero en su pianito, ¿no?
Era increíble. Seguro fue porque vieron a Alejandra llegar y él dijo, este es mi público, este es mi momento. Nada más estábamos nosotras. Entonces dijo, a estas les gusta el Darks y seguro empezó a interpretar unos
temas
que
para
las chiquillas. Aplaudían. Y le aplaudían y él dijo, se voló y él dijo, pues ahorita voy a sacar Talking Heads y le dije. Oye, pero yo ahí en el bar de Samo, ¿sabes qué? Dizque en la dieta, dizque, porque decía, no, yo vengo en la onda, así me echo, porque es el 2x1, pero pedía el consomé que tiene arroz, nada más el consomé con arroz, que yo les decía que podría ser con poquito jerez, pero entonces... ¿Saben qué? Me chingaba las tostadas que te ponen al lado, que son aceitosas. Pues, ¿cuál dieta? Ni madre.
No, ¿cuál dieta?
Sí, no, cero. Pero siempre le ando buscando, ¿ves? A la comida sana le ando buscando. ¿Le puede poner un poquito de jerez? O sea, siempre estoy buscándole a la peda. ¿Qué pedo?
No, estamos perdidos.
Sí está sano, pero échele de sus...
Para sí que tenga sano, su sano. Se ve demasiado
sano. No lo quiero
sano.
A ti.
Sí. Si no es demasiado sano, no creo que me vaya a hacer bien.
No, quiero que tenga su sabor.
¿Me podría empanizar este consomé, por favor, se puede?
Ahorita Cristóbal, mi hijo, entró a esa fase que es un clásico cuando descubres el limón, sal y chile, o sea, acá los mexicanos. Entonces se prepara salchichas partidas, un platote así.
Con salsa Valentina.
Y les pone tres salsas, o sea, dos salsas líquidas y ahí tajín en polvo. O sea, es una bomba aquello, cabrón.
Suena increíble.
Suena el que famoso. Quiero desayunar eso para que Alejandra me juzgue.
Vas a desayunar.
Yo también. Luego hay como un recuerdo de así, ahorita que dijiste las salchichas con limón y salsa, me encantaban y hay veces que se me antojan y entonces voy a la tienda, compro unas salchichas, las preparo y saben asqueroso. ¿No? A mí ya no me saben rico. No envejecen no bien. No, no, no envejecen bien.
Aquí lo que se hizo famoso fueron los salchipulpos.
Ah, sí.
Que es un invento, es como para en la mañana te echas tu cubita bebé, salchipulpo, con sal y mucho Valentina.
Oye, pero salchipulpo es salchicha, ¿verdad? Nada más como en la parte,
sí,
¿no?
Okay. Que claro, que hacen un corte en la salchicha coctelera, que cuando la meten en la freidora, el que haya como ese corte en cuatro hace que se levanten la salchicha toda frita y que se hagan como patitas de pulpo. Claro. Entonces parece un pulpito, pero es solamente una salchicha de las chiquitas, así de las cocteleras.
Es un delicatessen, ¿no?
Es un delicatessen
con salchipulpos.
¿Qué opinan esa cosa de la gente que a los changuitos pequeños, vivos, le cercenan en la cabeza y se comen el cerebro mientras está vivo todavía el chango?
¿Quiénes son esas personas?
¿Dónde viven?
Es que yo quedé muy marcado por ese documental. Hombre pero salvaje, no era, bestia no salvaje.
Era. No era Indiana Jones.
No era Indiana Jones.
No es un documental.
Y el templo de la tradición. Decía, sale un cuate que es arqueólogo y sale con un látigo. Es Indiana Jones.
El silencio de los inocentes era, creo.
Sí, claro. La dos.
Ok, no me hagan caso.
No, sí existe.
Digan sus vidas.
No, sí hay gente que hace
me
eso.
Me voy
yo
solo
también.
Al Zamors.
Yo también he leído eso y a mí también me parece muy chocante, la verdad. O sea,
es tremendo, cabrón.
Me parece chocante en muchos niveles, incluyendo por qué querrías comerte el cerebro de un animalito así crudito.
Sí, que según que eso está en su punto más delicioso posible.
¿Qué tal que sabe rico? Lo que pues sí es que comer cualquier cosa animal cruda trae sus riesgos. Sí, sus grandes riesgos.
O sea, los
riesgos.
Japoneses con esta onda del sashimi y todo eso.
Bueno, ¿tiene? En el pescado y así, pues podrían ser como toxinas o que estuviera ya echadito a perder. Ajá, pero
parásitos
es que
también.
Cuando se trata de mamíferos, hay varias cosas que pues nos parecemos mucho a todos los mamíferos, somos mamíferos. Entonces, varias cosas que les infectan a ellos nos pueden infectar a nosotros, o sea, se pueden saltar. Y, pasó con el COVID, no porque se lo hayan comido, sino que la convivencia cercana con animales pues puede hacer que los virus de otro animal salten a nosotros. Pero una convivencia muy cercana es comértelos. Entonces, si te los comes crudos, pasa eso. Lo de las vacas locas, pues era eso. O sea, era una cosa que se llama prion, que les afectaba a las vacas en el cerebro. Y al comer carne infectada con eso, un ser humano, pues te puedes infectar, ¿no? Te puedes contagiar de lo mismo.
Ni siquiera
no
sé, quitan.
No suena tan buena idea comer ese cerebro de bebé chanquito.
O sea, ni siquiera tan lejos. Si cocinas mal el pollo, te puede dar una salmonelosis épica y que la vas a pasar fatal. Y nada más es porque, o por ejemplo, que limpiaste tu pollito en la tarja antes de cocinarlo. Entonces, si había salmonela, se puede quedar ahí. O sea, hay cosas como súper elementales, pero claro que siempre hay un riesgo. Siempre, siempre.
Estoy ya muy asustado.
No vayas a tu plan de comer changuito bebé.
No. Oigan, pero
suspende el plan del changuito bebé.
Pero sí. ¿A ustedes no les gusta ese platillo que es muy caro, que cuando vas a Puebla te lo dan, que es... ¿Cómo se llama? Huevos de hormiga. ¿Cómo se llama?
Escamoles.
Escamoles.
Me encantan.
Son ricos.
Súper encantan.
Sí me gustan. Sí. Ahora, hay al parecer como miles y miles y miles de millones de hormigas en el mundo. Entonces, si te estás preocupando como por el impacto ambiental, quizá de consumo animal, comer insectos en general es de las formas más sustentables de comer proteína animal.
Aunque sea escamol bebé.
Escamolito bebé, sí.
Bueno, ya está la ética... La ética de comer bebé.
Pero no está. Sí. Pero no es así como en términos de impacto ambiental y demás. No es lo mismo que comerte, por ejemplo, una ternerita.
¿No? Que es bebé también.
Que es bebé también. O un
pero
lechón.
Un lechón.
Que se ocupó muchísima más agua para que pudiera vivir ese animalito y procesarlo y así.
Que no se pudo reproducir, no le diste tiempo de llegar a la madurez reproductiva, entonces no dejó descendencia. Las hormigas, pues hay, ahora sí que hay un buen.
Bueno, y no nomás hormigas, porque obviamente están los chapulines, que el futuro de la alimentación mundial se va a basar mucho en los insectos. No,
pues es que lo cierto de los alimentos de origen animal, o sea, como carne, leche, lácteos, cosas así, es que sí son de los más contaminados, o sea, de los que ocupan más recursos y contaminan más. Entonces, una dieta basada en gran proporción de este tipo de animales, pues es como la peor dieta que puedes tener para el medio ambiente. Si quieres proteína animal, justo los insectos, como dices, Trino, es como el futuro, porque su impacto ambiental es así, pero muchísimas veces menor que el de otros. Y además, por gramo de producto, tienen como 10 veces más proteína. O sea, 10 gramos de chapulines tienen 10 veces más proteína que 10 gramos de un filete de res.
Sí, entonces, ¿te acuerdas que hablábamos de las granjas que se proponen con cucaracha limpia gorda? Y que les puedas dar cucharazos y te das cuenta de que están llenas de material así como si fueran gelatina dentro de la cucaracha. O sea, y es pura maravilla, pues.
Sí, lo estás vendiendo increíble, ¿eh?
Sí, lo máximo.
De aquí todo el mundo va a ir así a preguntar dónde se consigue.
La cucaracha mantequilla le llaman.
No, porque luego ya has visto que vas como a Tailandia y demás y te venden alacranes como empalados, así como
en el mercado de San Juan venden.
¿Así? También
es súper chocante.
Bañados en chocolate. Como paletita. Como paletita de alacrán. Sí, es que ya es como súper turístico de turismo internacional. Entonces venden cosas como, pues, muy mexicanas que yo nunca había visto.
No.
Como paletitas de alacrán con chocolate y chispitas de colores.
Oye, tenemos que hacer tour con estas muchachas, Trino, allá en Ciudad de México. Y
no, yo no, pero yo no quiero comer ni cucaracha ni alacrán.
Eso lo propuso
Gis. Pero podemos ir por gomichelas, que creo que no sé si hayan llegado.
¿Qué son las gomichelas?
Son muy buenas.
¿Cómo que son las gomichelas?
Creo que en Guadalajara son una creación chilanga.
A ver, platíquenla.
Pues es lo que suena, es como una michelada. Pero además de tener limón, sal y sus salsitas, tiene gomitas.
¿Gomitas?
¿Flotando?
Gomitas.
Sí.
O en un palillo, ¿no?
Como o en una bandera.
Y luego gomitas.
No, seguro. Bueno, depende de cuántas comas, pero...
Pero luego, ¿no son gomitas de mota? No.
No.
Ajá.
Bueno, igual pues hay algunas
que sí. Trino.
Pero, por ejemplo, ahora también se estila servirlas, misma receta, pero en licuadoras. Que ya no se llama gomichela, se llama licuachela. O sea, agarras tu vaso de la licuadora, te preparan una michelada así, mucho clamato, un montón de miguelitos de distintos colores, gomitas, chamoy, así.
¿Es
en tu
eso?
Vaso de licuadora.
Pero además
te lo
estamos
tomas.
Hablando de que la presentación es de a litro.
Es un vaso de licuadora.
Invariablemente.
O sea, es una caguama en michelada gigante que te fondeas en tu vaso de licuadora de plástico.
Yo me estoy imaginando como el dude de la película esta de. De Jeff Bridges, ¿se acuerdan?
Lebowski.
Con bata y la esa de la licuadora. No mames, se ve horrible eso. Como
que, no, yo sé que suena muy mal. Y yo durante muchos años no probé las gomichelas porque decía como guacala y porque tenía prejuicio. Pero son una deliciosidad.
Delicia.
O sea, máxima. El sabor de lo dulcecito y acidito de las gomitas con la chela, de verdad es riquísimo.
Sí es.
Oye, les quiero plantear un
la
tema.
La cara de Trino, así. La juventud, ¿a qué hemos llegado?
Si se vale una petición para su podcast, quiero poner sobre la mesa el caso. Bueno, aquí está mi gato y tiene un cáncer que ya le comió la nariz.
Ay, ya veo.
Bebé.
No pongas eso.
O sea, perdón, pero me estaban diciendo ahí en la veterinaria
que es muy común
ese cáncer en los gatos, el de la nariz. Entonces quiero que me investiguen, por favor, cómo está la historia ahí.
Ok.
Pero son biólogas, no veterinarias, güey.
¿No? Ah.
Bueno, pero el último capítulo que acaba de salir hace unos días de Mandarax es sobre lo que piensan los gatos. O sea, sí, se llama Ideas de Gato y por qué hacen cosas tan raras.
Leonor, tienes gato, ¿verdad?
Yo tengo un gato, sí, tengo un gatito que se llama.
¿Y tú, Ale?
Yo también tengo varios.
A ver, ¿cómo se llama tu gato, Leonora?
Mi gato se llama Salsa.
Salsa. Claro.
Claro, obvio. Sí, y mucha de mi angustia es justo como el tema de las enfermedades de gatitos, pero este nuevo episodio me hizo pensar que en realidad ella me quiere tan poco y le valgo tanto madre que...
Pues, no, ¿cómo es eso?
Te quiere a su manera, te quiere a su manera.
Me quiere de la única forma en la que un gato puede querer un humano, que es ignorándolo constantemente.
Sí, miren a Bejuku.
No, yo tengo tres. Sí. Ahora tenía dos, pero se murió uno que se envenenó, fíjate, uno que se llama Tobias, el más bonito porque agarró una ardilla aquí en el jardín, que los gringos envenenan las ardillas porque ellos consideran que son como ratas. Además de que se comen los cables del internet y todo, las ardillas, pues las envenenan. Entonces los gatos, las ven ahí, los gatos llegan y agarran las ardillas.
Eso está horrible.
Horrible. Y sí. ahora ya tengo dos, pero ya otra vez se unió otro más. Tengo a Lucas, que nunca nos pela. Lila, que es como una princesa que nomás es cuando ella quiere. Y ahora una chiquita que se llama Bean. Entonces ya tengo tres gatos.
Oigan, pues ese capítulo creo que les va a gustar. Responde muchas inquietudes que nosotras como dueñas de gatos teníamos.
¿Ese viene aquí? O sea,
no. No, es capítulo de podcast.
Ah, de podcast.
Sí.
Oye, ¿por qué tienes tú el libro y yo no?
Ah.
Ah, ¿verdad? Ah, a ver, vamos a repetir, ¿eh? Vamos a repetir. Ah, miren, ahí está. Mandarax. ¿Por qué? ¿Qué significa Mandarax?
Pues Mandarax es un personaje de una novela de Kurt Vonnegut que Ale y a mí nos encanta, que se llama Galápagos. Y que Vonnegut en el 81 predice de alguna manera internet, porque justo hay un personaje en su novela que es como una computadorcita chiquita que contiene todo el conocimiento del mundo y que cuando le preguntas lo que sea, tiene la respuesta. Y ese personaje se llama Mandarax. Pero lo que nos encanta es que el tipo lo pensó en 1981. O sea, él ya había anticipado que iba a haber un momento en el que tendríamos un dispositivo que tiene dentro toda la información que la humanidad ha compilado y que si le preguntas lo que sea, te va a poder resolver.
Es que está grueso.
Es una super novela.
Sí. Super novela.
Sí. Ah, qué padre. Otra vez repitan el nombre de la novela, por favor, para los chorreros.
Galápagos.
De Kurt Vonnegut.
Okay. Bueno, es que la verdad es lo que van a presentar este sábado. ¿Podemos repetir el lugar y la hora? Creo que es a la 1:00 p.m.
Creo que es en la colonia cool de Guadalajara, ¿eh?
En la colonia cool.
Es en la colonia más cool del mundo.
Salió una lista recién que tiene las colonias más cool del mundo. Y la colonia americana de Guadalajara es oficialmente la colonia más cool del mundo.
Y yo en el país puse un comentario y dije, yo me salí de ahí porque me robaban todo de esa colonia. Bueno, aquí está, la ciencia de la pancita chelera. Es este 29 de octubre, o sea, pasado mañana, sábado, en el monosílabo. ¿Qué es el monosílabo?
A la una.
Es un café / centro cultural, que está ahí en Miguel Blanco, en la Americana, que está bien bonito, está abierto, muy ventilado, que luego eso nos importa porque nos importa la pandemia todavía.
Sí, claro.
Las salidas de emergencia, bien, todo.
Todo eso está bien, somos ñoñas en muchos sentidos, no nada más en el de la ciencia.
Y bueno, y ahorita estamos cada quien en su lugar de origen, pero ¿se vienen las dos en avión o se vienen en coche o qué?
En avión para contar.
Pues nomás se vienen.
No, porque además, ahorita que están esto de que ya quitaron lo de las cubrebocas, yo sigo pensando que en un avión o en el cine o en lugares cerrados, yo sí voy a seguir usando la...
Obvio.
No, claro.
Yo no me voy a quitar para nada el cubrebocas. Incluso ya pienso que para mi vida en adelante voy a ser como esa señora japonesa que va para todos lados con el cubrebocas y voy a ser juzgada y me vale.
Bien, bien. Cada quien agarra sus batallas. Sí, sí, sí.
Oigan, entonces este próximo sábado a la 1:00 p.m. presentan la presentación y demás. ¿Y luego qué? Se van a ir a comer por ahí a
un lugar.
Y luego
si hay un disparo, pues, y le doy.
A comer.
Leonora creo que no ha visitado Guadalajara conmigo, yo soy de Guadalajara y tengo planeado un gorditour de sábado y domingo hacia
varias cosas. Suena muy bien.
Porque
a ver, platica así en el imaginario, ¿a dónde te la vas a llevar? ¿No vas para que los chorreros
Bueno, el domingo a desayunar tortas ahogadas. Luego en algún momento, ya no se sabe si sábado o domingo, también tenemos que comer lonches bañados. Sí. Y de estas, o sea, como los antojitos de Guadalajara a mí me encantan y en contraesquina de casa de mi mamá hay un lugar delicioso, a un lado de la iglesia de la Santa Cruz, que venden así como
pozole, flautas
y taquitos dorados, el pozole. Uf. Pero luego además, en donde me gustan los lonches bañados, también tienen otras cosas bañadas, tienen todo bañado. Hot dogs y cosas, entonces eso también da para mucho. Y mariscos.
Oye, y chupar, Salón del Bosque.
Ah, todos es, sí, todo incluye
como,
chupar.
Como verás, lo del desayuno de tortas ahogadas está pensado porque se van a necesitar al día siguiente, aun cuando sabemos que no es lo adecuado.
Exacto.
Bueno, sí, y porque las tortas ahogadas son de desayuno, que luego es lo que gente que no es de Guadalajara no entiende.
Sí, pero es muy chistoso. La gente de fuera, me imagino que Leonor va a tener esa idea de que los tapatíos bañamos todo. O sea,
ya
las
lo tengo.
Ahogadas,
sí.
Sí. Todo lo bañamos.
Ya tengo la idea de que tienen como una salsa como universal, que se incluye en el caldo de birria, en el caldillo de las tortas, en el caldillo de los lonches, y la amo, o sea, no es para nada queja.
pero te empiezan a echar salsa y te dicen, usted me dice hasta dónde. ¿Cómo era? Sí. ¿Aquí o más?
No, no, decía, así o más, así o menos el de las.
¿A ustedes cuáles son sus tortas ahogadas favoritas? Para saber.
A mí me gustan las de Colomos, la que está en la calle de en Santa Tere, pero pegadito casi a Américas. Uh-huh. La calle es José María Vigil, creo, y se llama Tortas Colomos. Es okay. Muy ricas, porque además venden los taquitos dorados que también los bañan.
Sí, pues qué delicioso.
Oigan, se nos fue el tiempo súper rápido, pero estamos muy contentos de que hayan aceptado estar aquí en La Chora, y la verdad les deseamos mucho éxito con el libro.
Gracias.
Muchísimas gracias, muchachas, y espero pues vernos en vivo. Sería muy padre brindar.
Sí, pues vengan a la presentación. Sí, nos encantaría que
sábado, ahí, sábado 29. No, el sábado 29 yo tengo un curso que estoy dando cada mes, y terminando mi curso, que termina a las 2, pues ya digan dónde van a acabar.
¿De aquí para a dónde?
Sí, okay. yo voy a la fuente, si quieren ahí los espero.
¿Va?
Porque el curso lo doy a unos metros. Bueno, ya se acabó el tiempo.
Adiós. Oigan, muchachas, gracias.
Muchas gracias. Adiós, gracias a las dos.
Gracias. Adiós.